Hoy en Espacios Abiertos y como todos los últimos sábados de mes, vamos a continuar con nuestra serie Heliotropo y en la compañía de Carlos de Abuin, cantautor. Hola, Carlos.
Hola, ¿qué tal?
Hemos titulado este programa Ensalada Musical. Bueno, yo creo que la palabra ensalada ya evoca cosas, pero puede tener quizá más significados y me gustaría antes de empezar a decir pues cuáles van a ser los cantantes, los autores, los poetas, porque de todo va a haber en este programa. ¿Por qué ensalada?
Bueno, porque las ensaladas llevan un poco de todo y vamos a hacer una pequeña ensalada de diferentes canciones, de diferentes autores, de diferentes culturas y hay mucha variedad.
Y para que vean que es así, como lo estamos diciendo, vamos a hacer un pequeño sumario, simplemente para que sepan lo que van a escuchar. Vamos a oír primero a Camarón, pero a Camarón en relación con un poeta oriental y además medieval, Omar Hayam, para que vean qué unión, quizá extraña, pero bella en todo caso. Después, pues oiremos a Serge Gainsbourg con el famosísimo Je te m'en oublie, por lo menos famosísimo en su momento.
Sí.
Luego continuaremos con un poeta portugués, Luís de Camões, en la voz de Uxía, una cantante gallega, pero que versiona muy bien al poeta. Y acabaremos, pues, como estamos en estas fechas, pues acabaremos con Jethro Tull y con un villancico algo extraño en un grupo de este tipo, pero que luego explicaremos por qué y qué tipo de villancico.
Eso es, estas cuatro canciones nos van a acompañar, que además, pues como ya has dicho, todas tienen unos textos curiosos en cualquier caso. Ya lo iremos explicando.
Luego nos vas a hablar, o ahora inmediatamente casi, de Camarón y de este disco que vamos a oír, pero me gustaría, aunque sea un poquito, pues decir que Omar Hayam, desde luego, era un libre pensador del Oriente que vivió entre los siglos XI y XII, en plena Edad Media, y que en ese momento ya muy religioso, muy fanático, con muchísimo oscurantismo, él, sin embargo, pues su mensaje era un mensaje agnóstico, muy heterodoxo, en fin, un mensaje quizá extraño, muy extraño para la época, y que yo creo que leyendo uno de sus breves poemas, es muy cortito, pues podemos ver un poco la profundidad de este poeta y en ese momento. Dice así este poema: este mundo no ha ganado nada con mi llegada. Su gloria nada perderá tampoco con mi salida. Mis dos orejas no le han oído explicar nunca a nadie por qué me han hecho llegar y por qué me obligarán a partir. Desde luego, bastante profundo. Camarón, ¿cómo llegó a este poeta?
Bueno, Camarón llegó a este poeta de la mano de Kiko Veneno, componente del grupo Veneno. Es una grabación del año 79 de un disco muy famoso, que es La leyenda del tiempo, porque supuso una herejía dentro de lo que era el flamenco, ¿no? Y además por quien venía, que era Camarón. Ya en esa época era una figura, ¿no?, del flamenco grandísima. Y entonces que hiciera una cosa, era un disco pues con baterías y guitarras eléctricas, le daban los componentes de grupos de rock andaluz como Alameda, Dolores también, que también eran músicos de Paco de Lucía, vinculados a Pedro Ruy Blas, etc. También es el primer disco donde aparece Tomatito, que luego le acompañó en muchas grabaciones. Es un disco muy curioso, muy extraño, y entonces básicamente el disco incluye poemas de García Lorca, extraídos de obras teatrales además, y aparece como una rara avis estos poemas de Omar Hayam, musicados por Kiko Veneno. Yo no sé de dónde sacaría Kiko Veneno la idea o el libro, pero me parece un gran acierto.
Pues si te parece, vamos a escucharlo primero y lo vamos a escuchar con todos nuestros oyentes y luego pues explicamos un poquito más.
Lo que Omar Hayam hace son cuartetas, es decir, son versos de, bueno, una estrofa que incluye cuatro versos que riman primero, segundo y cuarto con la idéntica rima, o sea, sería A y se queda el tercero suelto, ¿no? Lo más parecido que tendríamos en nuestra cultura sería quizás la Cuaderna Vía, que era un cuarteto, de versos de arte mayor, alejandrino, es decir, de 7 más 7, 14 sílabas.
Es verdad que además de la letra del poeta, de Omar Khayyam, pues en este disco de Camarón hay muchísimo instrumento, algo quizá raro en él.
Sí, sobre todo porque hay instrumentos muy, muy lejanos a lo que es el flamenco, ¿no? Al flamenco, al cantejondo, ¿no? Y hay mucho purista además en este mundo del flamenco y siempre se ha visto como una herejía. Otros dicen que es el equivalente al Sgt. Pepper de los Beatles, ¿no? Porque también supuso aquello un disco de ruptura con lo que se venía haciendo hasta ese momento. Bueno, luego se han hecho otras cosas, no sé si similares, llamarlas similares, pero sí se han hecho, pues Enrique Morente hizo un disco Omega con Lagartija Ni, que es un grupo granadino también como él, pero de rock bastante fuerte, entonces bueno, han hecho experimentos.
Pero desde luego, en cualquier caso, en su momento fue totalmente rompedor, curiosamente rompedor con un poeta de la Edad Media.
Sí, a mí eso es lo que más me fascina de este disco, que incluya estos versos de Omar Khayyam, que además es un poeta maravilloso, yo recomiendo a todo el que pueda que se acerque de, no solamente a este disco, que es una maravilla, sino a los versos, a las cuartetas de Omar Khayyam, la Rubaiyat, que se llama, y además es que están llenas de pensamientos amorosos, pero también filosóficos. Hay que recordar que él era filósofo, astrónomo, matemático, era un personaje realmente para no perdérselo.
¿Y qué podemos decir de la voz de Camarón? Pero de la voz de Camarón y de Omar Khayyam vamos a pasar... Y vamos a romper totalmente a un personaje. Todos son personajes, ¿eh? Eso sí hay que decirlo. Hemos elegido una ensalada musical, pero con personas y personajes con vidas muy intensas. Y vida intensa, desde luego, tuvo Serge Gainsbourg, un judío francés, pero sus padres venían de Rusia, con una vida intensísima. Primero vivió la Segunda Guerra Mundial y la vivió pues como todos los judíos, pues estigmatizado por su raza. Luego a la vez era un hombre vividor, muy vividor, bebedor también, una cosa con V y otra con B. Tuvo muchísimas mujeres alrededor y lo más granado y lo más bello de la época, aunque él verdaderamente, aunque era un hombre muy atildado, físicamente era más bien feo.
Sí, sí. No,
y además eso tuvo que ver, quiero decir, en su personalidad, porque hay feos que no les importa, pero él sí tenía ese especie de complejo y quería superarse o quería superar la fealdad y luego fue, curiosamente, un hombre reconocidísimo en su país. Llegó a ser muy, muy reconocido.
Bueno, en su país y fuera de su país. La influencia de Gainsbourg en la música popular internacional es muy grande, incluso en grupos anglosajones que por lo general suelen ser ellos los que influyen en el resto de países, en la música pop, en la música rock. En este caso es un poco, se da la vuelta a la tortilla. Son ellos los que beben de Gainsbourg y realmente es que fue muy novedoso y muy avanzado en todo lo que hizo. Fue muy atrevido.
Muy atrevido. Todo en su música tenía cabida y además no solamente todo tenía cabida, sino que utilizaba no los dobles sentidos, sino ya los triples sentidos. Todos los sentidos del mundo estaban ahí metidos. No es fácil, quiero decir, no es fácil porque a veces lo que queremos es una cosa banal que no nos haga pensar y con él muchas veces había que pensar.
Sí, era un hombre muy culto, tanto musicalmente, era pianista, su padre era pianista, que es el que le enseñó pues a tocar Mozart, Chopin. Admiraba mucho a Cole Porter también, el compositor americano de música pues, para películas, muchos estándares del jazz. Era un hombre muy culto literariamente y sus canciones reflejan todo ese mundo pues, de todo, de literatura, de incluso filosofía, diría también. Y al mismo tiempo era como muy, muy dandy, que se viste bien, que es elegante, pero al mismo tiempo culturalmente muy, muy cultivado. Era un personaje muy, muy curioso.
Muy, muy curioso y la canción emblema o icono conocidísima es la canción que vamos a escuchar, que es Je t'aime non plus, pero luego vamos a explicar qué es lo que hemos escuchado.
Je t'aime, je t'aime, oh oui, je t'aime.
Moi non plus.
Oh mon amour.
Como digo, es una canción que es un icono en las voces del mismo Gainsbourg y de Jane Birkin. Sin embargo, no es eso lo que estamos escuchando, porque oímos la primera versión y auténtica.
Sí, esta se grabó con Brigitte Bardot, entonces tenían una relación, bueno, ella estaba casada, con lo cual una relación adúltera. Él quiso sacar la canción, pero ella se lo prohibió, ¿no? Porque no quería tener problemas.
Es una canción que en su momento fue un escándalo, que en su momento estuvo prohibida, desde luego, en nuestro país, pero también en otros países. Se vendía de todas las maneras, surgía y resurgía, pero fue un icono, fue y sigue siendo.
Curiosamente, a pesar de las prohibiciones por el contenido erótico de la canción, la letra no es nada, es, bueno, erótica podríamos decir, pero no es nada pornográfica. Es muy elegante y además yo creo que es muy poética.
Este personaje, Gainsbourg, esta canción también marcó un tiempo y marcó una especie también de ruptura, de alguna manera, igual que hablábamos con Camarón, fue algo totalmente diferente y además le catapultó en el mundo.
Sí, sí, como digo, internacionalmente fue conocido, incluso hay la anécdota de que él luego quiso grabar con músicos de reggae en una época en que nadie lo hacía, no estaba nada de moda ni en el mundo, ni mucho menos en Francia. Y cuando fue allí con la compañía de discos y le presentaron a músicos del entorno de Bob Marley, pues estaban como de muy mal humor, ¿no? Porque decían, ¿y qué vamos a hacer con este francés? No tenemos ni idea de música francesa, nosotros hacemos reggae, ¿no? Esto cuando fueron a Jamaica. Y entonces dijeron, lo único que conocemos es la Marsellesa de Francia. Y entonces dijo uno de los músicos, bueno, y una canción de un tío, que hay una chica que canta allí y tal, y que parece que están haciendo el amor, y entonces dijo, ese soy yo. Y entonces, a partir de ahí ya, la grabación del disco fue sobre ruedas.
Otro salto, nos vamos a Portugal y a uno de sus mayores poetas, Luís de Camões. Fue escritor, poeta, y desde luego creo que está considerado como uno de los mayores poetas en lengua portuguesa. También escribió, curiosamente, algunos sonetos en castellano.
Sí, las obras más conocidas de Camões son la Os Lusíadas, que es un poema épico. Hay que tener en cuenta que Camões es un poeta renacentista, entonces en esa época se escribieron muchos poemas épicos, a imitación de la Odisea, de la Eneida, de Virgilio, etc., ¿no? Estaba, digamos, de moda, entre comillas, porque llevaba ya muchos siglos de moda la epopeya.
¿Pero qué vamos a escuchar?
Bueno, esto es un poema muy breve, versos de arte menor, son de hexasílabos, seis sílabas, es poesía, diríamos, más popular, ¿no? No tiene nada que ver con los sonetos, que son preciosos, por cierto, de Camões. Y bueno, en la voz de Usía, pues suena muy bonito.
Verdes son los campos de cor de limón, así son los ojos do meu corazón. Campo que te estendes con verdura bela.
Una voz maravillosa y un poema también maravilloso. Nos hemos querido también acercar, aunque sea brevemente, pues a Camões, a Portugal, y es bellísimo el idioma y la melodía.
Bueno, mira que está cerquita Portugal, además de nuestro país, ¿no? Son nuestros vecinos, pero vamos, los más cercanos, los del Rellano, diríamos.
Y hacer un homenaje a Luís de Camões, que yo creo que habrá que dedicarle alguna vez a algún programa, pues más detenidamente. Vamos a cambiar totalmente también otra vez de tercio y nos vamos a Jethro Tull, un grupo importante que nos ha acompañado a lo largo de muchas décadas.
Sí, es un grupo inglés, lleva desde el año 66, yo creo, haciendo música. Y bueno, tienen un nombre muy curioso porque siento un grupo tiene el nombre y apellidos, el nombre de una persona. ¿Y quién era Jethro Tull? Era un agricultor, granjero y escritor inglés que nació en 1674. Pues por lo visto hizo varios inventos que fueron muy útiles para la agricultura. Es curiosísimo que un grupo se llame así, Jethro Tull.
Y el grupo, capitaneado por Ian Anderson, es un grupo que ha evolucionado a través del tiempo y de los tiempos musicales.
Sí, tienen una larga carrera discográfica y siguen en activo. Les he visto en directo en Madrid hace algunos años. Y siguen funcionando perfectamente, sigue el propio Ian Anderson liderando el grupo y escribiendo la mayoría de las canciones.
También todos son, ha sido un nexo común, personas y personajes socialmente importantes y personas no muy simples. Aquí vamos a oír un villancico, estamos en estas fechas, pero es un villancico especial, es un villancico que toca más bien lo social.
Sí, es una llamada de atención a cuando estamos en Navidad celebrando y, bueno, pues haciendo grandes comilonas, haciendo muchos regalos, bebiendo mucho. Es una llamada de atención a que, bueno, hay otra gente que no puede permitirse eso mientras nosotros estamos celebrando una Navidad opulenta, demasiado opulenta, y los demás no pueden, ¿no? Es una llamada, pues eso, a la conciencia social.
Pues vamos a acabar precisamente nuestro programa con este villancico. Lo único que les deseamos es que en esta ensalada de estos minutos ustedes pongan el aderezo y se acerquen a todo lo que aquí se ha hablado.